Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día es la tragedia que está golpeando en estos momentos el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria, esa serie de devastadores terremotos que conforme va avanzando el día va dejando más muertos. Se cuentan ya por miles y lo que vendrá. A esta hora la cifra oficial es de 3.000, mientras que los servicios de emergencias hablan de 14.000 heridos. El número de afectados es altísimo. Se teme que la cifra puede ir aumentando en las próximas horas. Muchas personas siguen atrapadas entre los escombros. Las imágenes son bestiales, bloques enteros desplomándose, la vida de miles y miles de personas viniéndose literalmente abajo. También mucha desesperación, porque como te digo hay muchísimos desaparecidos. Mucho descontrol, claro. Las redes sociales nos llegaban con sonidos totalmente impactantes, por ejemplo, este de una mujer que camina alrededor de los escombros de un edificio gritando, gritando los nombres de su familia. El terremoto se ha sentido en otros 10 países, además de Turquía y Siria. El gobierno dice que es el mayor desastre desde el terremoto de 1969, que dejó más de 32.000 turcos muertos. Es un país muy castigado. Escucha a Buse Kongur, una mujer que vive en Estambul. En COPE contaba cómo está tratando de encontrar a su familia.
Muchos terremotos están ocurriendo en Turquía. Esta noche ha sido el peor. Muchos edificios. He intentado saber algo de información de mis amigos, pero es muy difícil ahora mismo. He visto muchos mensajes, como mi madre está debajo de los escombros. Por favor, ayudadme. Mi primo también está allí. Ayudadme a encontrarlo. Da mucho miedo escuchar estas cosas.
En el lado sirio, es algo más complicado conocer cifras y alcance del terremoto. Básicamente, porque siguen inmersos en una guerra desde hace 10 años. Eso quiere decir que la información la comunican tanto el gobierno como las oposiciones, imagínate. Vivir allí en la guerra y tener que sufrir una tragedia de esta magnitud debe ser insoportable. Allí ahora son las 12 de la noche. No será una noche fácil, sino más bien larga. Esta tarde en la linterna hemos hablado con el padre Fadi, es un sacerdote que vive en Alepo.
Hace mucho frío, muchísimo frío, que está lloviendo mucho y la gente, hay mucha gente ya va a dormir en sus coches, otra gente van a dormir en los centros, bueno, en los colegios, en las iglesias, en las salas, pues donde se pueda dormir, pero menos que la casa, porque todo el mundo tiene miedo que habrá otro terremoto.
Le preguntaba a Fadi qué podemos hacer por ellos y lo primero que me ha dicho es que recemos porque no saben qué va a pasar esta noche. En estos casos siempre se hallan historias dignas de elogiar, por ejemplo la de George Sabé, hermano marista, también en Alepo. El epicentro les ha cogido a unos 30 kilómetros de distancia. Lo explicaba Carlos Herrera, que han abierto sus instalaciones para acoger a más de 100 familias.
Los hospitales están llenos de gente herida o de difuntos. Es una situación catastrófica, de terrible, terrible, casi apocalíptica.
Desde esta madrugada se han registrado más de un centenar de réplicas, réplicas que seguirán durante semanas. Es la advertencia que hacen los expertos, una situación común en estos casos. Esta tarde en la linterna le preguntábamos a Luis Cabaña, sismólogo de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional, por las causas de este terremoto. Nos contaba cómo se produce y por qué son habituales en esa región del mundo.
Sí, ahí confluyen la subplaca arábiga, la placa europea y la placa africana. Y entonces los movimientos que tienen ahí son mucho más grandes que en la parte oeste, donde está la península ibérica. Y eso hace que sea una zona de mayor actividad sísmica y de mayor peligrosidad, por tanto. O sea, tanto Turquía como Grecia, toda esa zona del Mediterráneo oriental es lo más peligroso de Europa.
La comunidad internacional se vuelca con Turquía y veremos hasta dónde en Siria. La Unión Europea ha activado un mecanismo excepcional para coordinar las medidas de apoyo. De España, por ejemplo, hace unos minutos han despegado desde la base aérea de Torrejón rumbo a Turquía un avión con 40 efectivos de la Comunidad de Madrid. Aterrizarán esta madrugada en Adana, una zona próxima a la región. También se desplazarán en las próximas horas unos 50 miembros de la UME. En la tarde de COPE, el teniente coronel Manuel Saragaza explicaba las labores que van a realizar sobre el terreno.
La primera ha sido la que ya habrán realizado, de reconocimientos y valoraciones de la situación. Una segunda fase con reconocimientos algo más profundos, el triaje de edificios y el establecer esas zonas que hablaba de trabajo para los equipos especializados. Una fase tercera, los rescates en superficie, los que no necesitan herramientas o procedimientos específicos o especializados. Y luego a la que vamos nosotros realmente, los rescates más complejos, que necesitan procedimientos o herramientas especializadas, sería la fase 4.
Como te digo, oficialmente van más de 3.000 muertos, más de 14.000 heridos. Las cifras van a aumentar al infinito y los que han logrado sobrevivir en muchos casos lo han perdido absolutamente todo. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tertulia. Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Enhorabuena por ese libro sobre mujeres empoderadas, bueno, de verdad.
A ver qué tal, ya os contaré. Os he mandado respectivos, ¿eh? O sea que ya me contaréis, ¿vale? Bueno, espero que las críticas sean como merecen, que son extraordinarias. Vamos. Objetivamente. Digo, ponerse a hablar ahora del sí es sí y del, no sé, y del PP y de las encuestas y de, no sé, del constitucional, con la que está cayendo y con lo que ha ocurrido en esa frontera enorme entre Turquía y Siria, juega un poco de vergüenza, ¿no, Ángela?
Pues la verdad es que sí, y además tragedias como la que hemos visto hoy da la impresión que es de una magnitud que poco se puede hacer, ¿no? Debido a la fuerza con la que la tierra ha sacudido, pero además que haya dado en un país también como Siria, con una década de guerra civil, parece que hay gente con la que de verdad la mala suerte, la tragedia, se ceba en este mundo. Las imágenes son absolutamente estremecedoras. Lo habéis contado, el número de muertos, de heridos, de personas que se han quedado sin nada, de 3.000, he leído cerca de 4.000 edificios derrumbados. La verdad es que ver las imágenes, Ángel, te deja muy mal cuerpo para hablar luego de los pormenores de la política y de los zafarranchos de combates de la política nacional.
Camacho.
Sí, es que yo estoy conmocionado por la imagen en que se ve desplomarse un edificio que hace esquina.
¿Te imaginas la gente dentro?
Y cae como un cuerpo desmayado. Es una cosa brutal. Y es que exactamente es eso, Ángel. Es que te imaginas a la gente dentro, que no sé si estarían
desayunando.
Además,
es que es el típico edificio. A ver, como lo digo, cuando ves un terremoto de estos en un país, en Afganistán, tal, dices, bueno, aquello, tal, las aldeas. Es que es un edificio que podía estar en nuestro barrio.
Es un edificio barrio popular de una ciudad cualquiera,
totalmente.
Española, europea o francesa y tal, ¿no? Y se desploma pues casi como las Torres Gemelas, se desploma de repente. Es terrible. Luego ves las fotos de la gente allí entre los escombros, gente subida encima. Realmente es absolutamente inquietante, deja un mal cuerpo muy grande. Desgraciadamente, pues solo se puede hacer ayudar, mandar ayuda. Perdona, Ángela, porque además los expertos dicen que, bueno, que la zona es muy sísmica, que es una franja, hablan de un fenómeno que llaman triggering, que no sé exactamente qué consiste, pero que parece que es un fenómeno de las capas terrestres propicio a las sacudidas. Y aunque el territorio es verdad que ha tenido grandes terremotos, pues claro, es que te deja una sensación de impotencia, ¿verdad?
Sí, justo iba a decir eso, que te deja una sensación de impotencia muy grande ver las imágenes y también de vulnerabilidad, de lo vulnerables que somos cuando fenómenos naturales que no se pueden prever, deciden que aquí están ellos, ¿no? Yo creo que es una sensación terrible y te das cuenta de lo que verdad realmente, de lo que realmente importa y de lo afortunados que somos los que estamos hoy aquí.
Sí, además, esto en Turquía no se plantea porque están en otro estadio, pero estas cosas... No se le puede echar la culpa a nadie, que es lo que solemos hacer en Europa cuando hay una tragedia. Ver si, claro, terremoto, no se puede echar la culpa a nadie de no haberlo previsto, que no se pueden prever. Pero siempre se busca si el edificio que se desplomó no tenía la suficiente solidez o no había pasado la última inspección sísmica. Claro, cuando pasa una cosa de estas, es que es el infortunio. Es decir, es el puro infortunio. La vida tiene azar, la vida tiene tragedia. Y hay veces en que no, es la fuerza de lo inevitable, la impotencia que produce en la mentalidad nuestra acomodada de casi de seguridad cero la presencia de lo inevitable.
¿Ibas a decir algo, Ángela?
Sí, también de impotencia porque hoy viendo las imágenes en los telediarios, escuchando la radio, con las previsiones que hay también meteorológicas de que las nevadas se van a acrecentar en los próximos días, también la impotencia, ¿no?, de quienes están ahí tratando de recuperar cuerpos con vida, contrarreloj, porque saben encima que el clima y la nieve va a llegar en muchas zonas en las que todavía no ha llegado y que encima trabajan contrarreloj tratando de encontrar vidas. Con lo cual, a esa sensación de impotencia, de vulnerabilidad que hemos hablado, también de angustia por ver las imágenes y ponernos en la piel de quienes están en esos momentos en Turquía y en Siria.
Bueno, pues mañana seguiremos informando y las cifras van a ser, como decía, al infinito. Imagínate lo que ha tenido que ocurrir en Siria. Pero bueno, de vuelta a casa. La vida sigue y el espectáculo también, Nekane.
Eso es, porque hoy hemos visto cómo el PSOE se ha cansado de esperar a Podemos, ha registrado su reforma de la ley del solo sí es sí, la mitad socialista del gobierno ha dado el paso 24 horas después de que Irene Montero y Jone Belarra protagonizaron un acto en defensa de la ley y hoy desde el Ministerio de Igualdad advierten de que los cambios propuestos por el PSOE podrían dar lugar también a nuevas revisiones de condena. Mientras tanto, el PP insiste en ofrecer sus votos, aunque Moncloa dicen que hablarán con todos menos con ellos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los ajustes técnicos del PSOE a la ley representan un retroceso para Podemos. La disparidad de posiciones ha empujado a Patxi López al intento de contener el choque. Para ello ha renegado de una concertación con el PP.
Ahora hablaremos con el bloque de la investidura, con el PP, que es el que no quiere la ley, no tenemos nada que negociar.
Los morados hablan de una vuelta al Código Penal de la manada, de inexplicable decisión unilateral del socio y desde Igualdad, su número dos, Ángela Rodríguez, PAM, promete pelea.
No volver a ese modelo del Código Penal de la manada, ningún paso atrás, ya les gustaría a eso que nos piden que dimitamos que lo hiciéramos.
A pesar del cisma en la coalición, ninguna de las partes contempla la ruptura. En medio del guirigay, los populares emergen como decisivos para paliar las consecuencias del solo sí es sí. Borja Semper se ha mostrado indignado con el portazo socialista.
¿Cómo es posible que el Partido Socialista ni tan siquiera se avenga a sentarse con el Partido Popular? ¿Pero qué es esto?
La tramitación parlamentaria por la vía de urgencia arranca ahora con la intención de una luz verde definitiva a la reforma dentro de un mes. Este martes, Pedro Sánchez protagoniza una intervención ante su grupo en el Congreso.
¿Cómo veis el espectáculo? Aparte de deplorable, ¿cómo lo veis, Camacho?
Bueno, pues hubo un tiempo, Ángel, no demasiado lejano, en que en España se valoraban especialmente las leyes que tenían consenso. Es más, el consenso, que hablo de consenso transversal, claro, consenso entre izquierda y derecha, entre PSOE y PP, básicamente, el consenso incluso minimizaba los defectos de la ley. Bueno, no es perfecta, pero tiene consenso. Y esto era positivo. Y a mí me parece que así debe ser. Es decir, que una ley lo que tiene que tener es la mayoría del consenso social posible. Bueno, pues esto, desde que irrumpió Sánchez, se ha convertido en lo contrario, el cordón sanitario. Claro, el cordón sanitario llega un momento en el que Sánchez está a punto de atarse con él a sí mismo. Porque, claro, esta actitud intransigente de con el PP no vamos a pactar esto, que es lo que la sociedad española, o que la mayoría de la sociedad española esperaría, pues lo lleva a un callejón sin salida. Es decir, lo pone otra vez en manos de Podemos, con quien está forcejeando y con quien yo sospecho que no le importaría romper siempre que no rompa él. Y aquí están diciendo los dos, a ver si se atreve el otro. Y ninguno de los dos se va a atrever.
Ignacio, discúlpame, hago un paréntesis. Es que tengo una llamada que no puedo hacer, vale. Esperar más, por favor. En la base de Torrejón, casi camino, coordinando la salida de ayuda hacia su país, está Ayşe Seybek. Es la primera consejera encargada de negocios de la Embajada de Turquía en España y nos atiende por los pelos. Ayşe, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, imagino que la noche, el día y las jornadas que vienen van a ser muy duras para los turcos y para ti. Imagino que para vosotros también, ¿no? Sí,
así es, así ha sido.
¿A cuántas zonas ha golpeado el terremoto? ¿Cuántas ciudades se supone que hay afectadas? ¿Cómo es aquello, esa región del país, Ayşe?
Sí, hay 10 ciudades afectadas directas por el terremoto en mi país.
¿Qué ayuda necesitáis? ¿Qué pedís al resto del mundo?
Primero, necesitamos equipos de rescate y de búsqueda y material sanitaria material sanitaria y hay necesidad para alimentación, hay varios tipos de material. Es que vamos a difundir, esta mañana transmitimos nuestra solicitud para los equipos de búsqueda y rescate. Ajá. a las autoridades españoles, y la respuesta fue muy pronto. Entonces, sí, España envía a Turquía, como desde el gobierno se han declarado, España envía, el gobierno de España envía equipos de rescate y búsqueda a Turquía. Y aparte de eso hay iniciativas por parte de los organizaciones civiles, ONGs,
sí.
También, pero estamos continuamos difundiendo información más detallada sobre las necesidades y creo que, bueno, los ciudadanos españoles, las ciudadanas españolas, gracias a todos, a todas, y bueno, hemos recibido muchos mensajes a lo largo del día, mensajes de condolencia, mensajes que han transmitido la solidaridad, las propuestas de ayuda. Entonces, sí, estamos todavía organizando, coordinando. Creo que en los días próximos van a ser todavía duros, en el sentido de que sí, la magnitud del terremoto, la zona que es amplia, que, o sea, una zona de varias ciudades, una población larga afectada. Entonces, los días próximos no serán fáciles, pero gracias a nuestros amigos, países amigos y pueblos amigos, creo que gracias al apoyo internacional también llegaremos a un punto mejor.
Ojalá. Ayşe Seybek, consejera encargada de negocios de la Embajada de Turquía en España. Todo el apoyo y todo lo que podamos ayudar para difundir lo que se necesite, aquí estamos. Gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches. Adiós.
Perdonad la interrupción, pero la llamada es así. No podíamos tener a esta señora esperando ahí en la pista de Torrejón para coordinar el envío, ¿no? Tiene que ser una desesperación absoluta, pobre gente. Pero en fin, y no quiero pensar lo del otro lado. Lo de Siria debe ser ya el infierno.
Qué horror.
Bueno, cierro el paréntesis, disculpadme. Camacho, te he cortado, tío.
Sí, bueno, después de estas cosas suele, sabe ridículo hablar del sainete de la ley de Siesi.
Sí, pero es lo que hay.
Aunque, no, y además es verdad que tienen una... Probablemente es el asunto que más repercusión social y más desgaste político le ha provocado al gobierno. Bueno, aparte del confinamiento, ¿no? Porque aunque afecte a sí, una...
Lo que pasa es que el confinamiento le hubiera tocado a cualquiera. En esto se han metido ellos solos.
Claro, en este se han metido solos. Y además es un asunto muy antipático. Es que hablamos de agresión sexual, de agresiones sexuales, ¿no? Bueno, no, decía que esta forma de renunciar al consenso es un disparate, es una aberración política. Una aberración política, yo diría que hasta moral, ¿eh? Porque las leyes lo que tienen que tener es el mayor respaldo social y político posible. Pero bueno, que creo que una vez metidos en este cajón sectario, sin ventanas laterales, pues la única salida que le queda al Partido Socialista es aprovechar las 2-3 semanas, lo que quede de tramitación, un mes, no sé, depende si lo hacen por urgente o por la vía normal, para negociar enmiendas. Como no las quieren hacer con Podemos para no torcer el brazo, buscarán algún casco azul. Es que...